Hoy es primero de julio y esta semana estuvimos jugando Monstrosity. Nunca supiste que eras tan bueno y tan malo dibujando y describiendo.
Taquión, ¿quién se imaginaría que la forma más sencilla de salvar el planeta sería viajando en el tiempo?
Y My City, cuando Rainer Knizia quiso reinventar Tetris y lo logró, tal vez.
Hola, yo soy Santi.
¿Qué más, Santi? ¿Cómo estás? Yo soy Andrés, ¿qué han hecho?
Y yo soy Alejo, ¿qué más?
Bienvenidos todos a Jugando en la Mesa.
Hace tiempo no
Hace
hacíamos un
tiempo no
jugando en la
hacíamos eso.
mesa.
Yo viendo los archivos, yo era como, este sí es el más nuevo. Era.
Sí, hace tiempo no jugábamos en la mesa, no
Ya
habíamos
volvimos,
como.
mi ciela. Acostúmbrense.
Así es, y volvimos menos acostumbrados que nunca.
Pero que traemos tres juegos muy buenos, muy interesantes, que hemos estado jugando recientemente y de los que tenemos mucho que decir, ¿no?
Sí. La pausa no se debió a que paráramos de jugar juegos.
No.
No, no, no.
Lo que pasa es que uno de ellos.
Pues que lleva el paro nacional, pero no, no, pero no paramos de jugar juegos.
Exacto. Las últimas dos
Yo
sesiones
no
de
paro, yo
juego.
juego.
Las últimas dos sesiones de juego que hemos tenido han sido el mismo juego. Lo hemos jugado todo el rato.
No,
Las
estás.
últimas
Sí.
tres.
Estás. No.
Bueno, no las últimas tres, pero ha habido tres sesiones muy fuertes como de maratón de un juego.
No, ustedes están dejando aparte la de Board Game Arena, que estuvimos jugando.
Pero eso no entra acá.
Bueno, está
Sí,
bien.
eso no lo íbamos a mencionar, Andrés. Gracias.
Perdón.
Gracias.
Asienta.
Bueno, entonces vamos a lo que vinimos, ¿cierto? El primer juego se los traigo yo. Pueden abrir su correo, ya les debe estar llegando. Se llama Monstrosity. Entonces es como monstruo en inglés. Monster.
O como monstruosidad, como
Sí, como
monstrosity.
monstruo. Eso sí.
Ibas a decir monst y luego city, ok.
No estoy seguro para dónde iba con
Él
esto.
iba con Monster City, sí.
Ajá,
Él iba
sí.
como Jack Sparrow, simplemente iba.
Exacto. Vamos con el viento.
No, no le hubieras dicho
Entonces
nada,
es como
Andrés.
monstruosidad, pero en vez de la tro.
Ah, no, como Michael Scott, que
Sí.
él dice que empieza a hablar y que la verdad no sabe para dónde va, sino que
Exacto.
va,
Como
eso se va
Santi Scott.
desarrollando.
Eso me parece
Santiago
bien.
Scott.
Entonces, es como monstruosidad, monstrosity, y la tro lo cambia por draw, que es dibujar en inglés. Entonces, es como Monst Dibujar City.
Eso.
¿Cómo lo traduciría en español, primero que
Mons
todo?
dibujosidad.
Las flipantes aventuras de los monstruos
Eso.
dibujados.
Ese monstruo es un peligro. Ahí está.
Tiempos monstruosos peligrosos.
Y bueno, contanos de Monstrosity.
Entonces, este juego yo lo había escuchado en algún lado y donde lo escuché decían como, bueno, está como bien, no es nada del otro mundo, pero sirve para jugar como con muchas edades. Y mis sobrinos pues todavía están por acá, entonces realmente yo lo conseguí como pensando en jugar con ellos, ¿cierto? Y se veía muy bien. Datos generales sobre el juego salió en el 2020, nos dejó algo bueno el 2020.
Sí, varias cosas. Muchas cosas muy horribles, pero también
Es
muchas cosas buenas.
de 3 a 8 jugadores, dura 30 minutos. El diseñador del juego es Eric Slauson, no sé cómo.
Slauson, sí.
Sí. Que el otro juego, pues como digamos semi conocido que tiene es Tattoo Stories, que es del 2019. Realmente es un diseñador muy nuevo, ¿cierto? El resto tiene más juegos en BGG como registrados en Board Game Geek, pero ninguno de los otros está rankeado ni siquiera. Entonces es un diseñador nuevo. El juego estuvo nominado a varios premios. Voy a resaltar que estuvo nominado al Golden League Geek, que son los juegos de Board Game, los premios de Board Game Geek, como el juego light del año, el juego suave, suavecito del año. Y es publicado por
Por.
Bread and Circuses.
Es publicado por.
Entonces, estos son como los datos básicos del juego, ¿cierto? Ahora, ¿de qué trata? La idea es la siguiente. Ustedes, los jugadores, van a. Y hay un rol que va rotando que es como la persona que tiene un avistamiento de un monstruo. Es como que yo iba en mi día a día y vi un monstruo. Que
Viste una
es.
lechuga hidropónica, sí.
gigante.
No, prepárense. No mentiras. Que el monstruo son una, hay una baraja llena de monstruos que son un montón de cartas. Entonces yo saco una, la veo y la puedo ver por 20 segundos. Después de esos 20 segundos, tengo 2 minutos para describirle a los demás jugadores lo que yo vi.
Okay.
Y esos jugadores están haciendo un retrato hablado de mi monstruo. Básicamente eso es el juego. Después se revelan los retratos y se dan puntos pues, de alguna forma. Todo es muy chistoso. Uno se da cuenta de qué tan poquito se acuerda después de 20 segundos de ver algo, qué tan malo es describiendo cosas y qué tan buenos y malos a la vez son todos.
Pero espérate,
esas cosas.
No contaste algo y es, listo, yo como el no sé, el avistador de monstruo, yo vi el monstruo, por 20 segundos lo veo, luego lo bajo y empiezo a describírselos a ustedes. Durante esos, ¿cuántos son?
Dos minutos
que yo se los estoy describiendo y ustedes están pintando, ustedes pueden preguntarme lo que sea.
Sí, sí.
¿Cierto? Y para mí ahí es donde está lo más importante porque... le empiezan a uno a preguntar y uno es como, carajo, no tengo ni idea. O sea, la gente piensa en unos detalles que yo jamás pensaría.
Y no, y hay gente que describe muy, muy divertido. Alguna vez me tocó a alguien que decía como, este monstruo pareciera que le gustan las hamburguesas. Es como, wow, ya lo puedo dibujar 100%.
Es como el color azul.
Es como, él parece que es madrugador.
Gracias por toda esa información.
Sí, totalmente. ¿A ustedes qué les pareció?
Alejo, dale.
A mí me gustó mucho, me gustó mucho. A mí me gusta mucho ese tipo de juegos en los cuales hay como espacio para la interpretación y uno, pues cada persona lo juega distinto. Entonces uno se acuerda mucho de como algo que lo hizo reír de alguien en particular, sea el monstruo que dibujó, la manera como lo describió. Eso me gusta mucho. Se me hace como de la familia de juegos así como Dixit, que permite tanto como interpretar y que ahí esa parte de que se juzgan los retratos, porque sí, cuando los retratos sí se muestran, no solo es el que más se parezca a pues, o sea, el jugador activo decide cuál de los retratos se parece más a cómo él recuerda al monstruo. Y después de que se revela el monstruo, todos los jugadores deciden cuál de los retratos hechos se parece más ahora sí mirando el monstruo. Entonces hay como dos maneras de hacer puntos ahí. Eso me gustó mucho. Me parece que es muy, muy bueno, que es rápido, me parece que se puede jugar con cualquier persona y en realidad el número de jugadores es alto.
¿Cuántos son?
Me gusta. 3-8.
Ah, genial.
Sí, eso me gustó mucho. A mí me pareció un excelente juego. Hay creo que una o dos expansiones, si no estoy mal.
Yo he visto una que es de Cute Creatures o algo así. De monstruos bonitos.
Sí, digamos que algo, digamos, en contra que tiene el juego, entre comillas, es que, pues claro, si uno ve todos los monstruos, ya medio tiene una idea de qué tratan, entonces pierde un poquito, pues, como el encanto de no tengo idea qué me están describiendo.
Uh-huh.
Pues también va a depender con qué tan frecuentemente lo juegue uno, con qué tanta buena memoria tenga, cosas por el estilo, pero sí te, o sea, una vez recorres toda la baraja de monstruos, pues te da una ventaja, digamos, en ese sentido. Igual no creo que sea un juego que uno juega como con la idea de ganar o voy a ser el mejor haciendo estas cosas. Pues para nada.
No. Yo me puedo imaginar este... O sea, bueno, me voy a devolver un poquito. Cuando me preguntaste cómo me parecía, yo me acuerdo que cuando dijiste que ibas a pedir Monstrosity, pues ya se había mencionado porque el juego, pues la verdad tampoco es que haya sido el más famoso del 2020, pero pues sí tuvo sus premios y sus nominaciones y lo nombraban aquí y allá. Y yo nunca le paré bolas porque, no sé, lo juzgué por la carátula, ¿sí me entiendes? Yo dije, esto es un juego de niños, pues como de, debe ser un juego como, no sé, como los de Exploding Kittens o cosas por el estilo, ¿cierto?
Uh-huh.
Que, pues de esos juegos todos tipo Take That, como Munchkin, sí. Entonces yo lo pasé por delante. Y pues bueno, lo compraste y completamente distinto a lo que yo me imaginaba. En este momento creo que está en mi top 5 de juegos. O sea, no sé si más, no sé si llega al top 3, pero puedo decir que es uno de mis juegos favoritos y lo hemos jugado bastante.
Sí, pues o sea, yo creo que fácilmente ya hemos recorrido 50 cartas.
Sí.
Yeah.
Y aún así me parece que pues lo hemos jugado mucho, le hemos sacado mucha diversión y creo que todavía da para muchísimo más. Mm-hmm. Y es un juego que así tal cual como está, permite para un montón de, pues creo que se puede abrir un montón de experimentos como pues twists interesantes, así ya te conozcas las cartas, no sé, uh-huh. Poner como monikers, como reglas de, ah, bueno, no, ya no puedes hablar sobre tal cosa, o no puedes hablar sí. sobre, cierto, ya no puedes usar tal palabra, ya no puedes bla, 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 cierto. Entonces, creo que es un juego que, listo, tiene ese drawback que estás diciendo que tiene un mazo de cartas y cuando ya las conozcas todas, tran, pero pues es que de eso no se trata el juego. Pues del juego no se trata, lo que vos decías, el juego no se trata de ganar. El juego se trata de describir un monstruo y ver lo que las otras personas dibujan. Que por cierto, o sea, cada que lo hemos jugado, que por lo general cuando lo hemos jugado ha sido con alguien nuevo, la persona nueva dice, ay, pero es que yo no sé dibujar, yo suelo hacer palitos y bolitas, hágale. Relax, que
entre otras nos humilla siempre la persona.
Relax, que todos aquí pintamos con palitos y bolitas, o sea, no necesita nada. Y la manera de interpretar de cada cosa es que es como solamente jugar y al final ver lo que todos pintaron según mi descripción, ya ahí ya me vale huevo quién ganó. Pues yo solamente poder, o sea, esas fotos que nosotros posteamos incluso en Instagram de las diferentes uh-huh. Interpretaciones de unas cartas y todo, es como, pues yo las quisiera imprimir, porque es que son obras de arte, pues si me entiendes, como todo, y uno descubre que uno de pronto hasta tiene más habilidades de dibujo de las que uno pensaba, o que en realidad no necesitas uh-huh. esas habilidades de dibujo súper tesa, ¿cierto? Porque lo hemos jugado con gente que es muy tesa ilustrando, y es que los monstruos son tan raros, tan, uh-huh. pero tan raros, que la verdad no importa. Pues porque es que hay muchos monstruos que no tienen... Cuando uno los empezaba a ver, es como... Esto no tiene ni cuerpo, ni cabeza. O sea, yo no sé cómo decirlo.
No, es que uno puede decir, bueno, el monstruo es un dragón con dos cabezas.
Sí,
no,
exacto.
Son tan raros, tan extraños, que requieren una descripción que va más allá.
Sí, es como cuando... Como intentar describir un sueño, ¿cierto? Que no tiene sentido. Pues cuando uno lo empieza a describir, eso no tiene sentido. Pero entonces es como... Tampoco pues son tampoco pues está, te va a cambiar la vida pues ver estos monstruos, pero yo algo sí que yo notaba era como, ay, juepucha, no, o sea, no tengo de dónde arrancar, porque el cuerpo parece una cabeza, pero la pata parece otro cuerpo, pero la cabeza parece más como una aleta. ¿Sí?
Ya lo entonces, estoy dibujando como, en mi mente.
Y entonces como yo era viendo esa carta y era, básicamente era como por dónde arranco a describir este monstruo.
Y uno no, se pega de unos
demasiado
detalles.
Divertido, demasiado divertido.
Uno es como contando ese número, son tres aletas con ajá. cinco ojos. Y uno es como, ya tengo claro, o sea, que voy a describir.
Me acuerdo mucho de una. Un monstruo que me salió a mí y era, cuando se los empecé a describir, era, el monstruo tiene, el cuerpo del monstruo es, háganse de cuenta, la cabeza de un loro mirando hacia la izquierda.
Sí,
yo me acuerdo. Pues y ya era como, sí. pues porque yo era viendo ese monstruo y era como, ¿cómo voy a describir? Entonces.
Pero esa es una descripción muy Andy. Diría yo, pues eso es lo que yo esperaría de Andrés.
También soy así de predecible.
Sí, no, esa es una descripción que vos dirías, obviamente.
Me ha tocado gente que, esto puede ser un contra, que dice como, el monstruo es como un dragón Pokémon. Y jura que con eso ya todo el mundo puede dibujar el
clarísimo.
Monstruo.
Sí, me queda
súper claro. Y uno empieza a pensar, dragón es un tipo de Pokémon, hay muchos dragones Pokémon. ¿Cuál dragón por Pokémon? Y uno le dice,
pues yo nombres. Me voy por la lombricita esta, la de Dratini.
No, yo me iría por eso.
Yo me fui por Dragonite.
Sí.
No era Dragonite para nada.
Ah, qué ver.
Era Slowpoke. Era una lechuga hidropónica, es por eso.
Con alas. Voladora.
Entonces, no sé, pues me parece que se presta para. Bueno, sí tiene un drawback muy grande y es la comparación ahorita que hiciste, Alejo, de este juego con Dixit, me parece muy, muy lógica. Muy acertada. Sin embargo, yo le he estado pensando mucho este juego. Y yo digo, ¿este juego es mejor que Dixit o no? Porque sí me parece que es justa esa comparación. Creo que están como en el mismo reino.
Sí.
Y yo los... O sea, yo estoy intentando comparar. Y lo único en este momento que se me ocurre, por lo cual para mí Monstrosity no supera a Dixit, es porque alguien que... físicamente no pueda coger un marcador y pintar, como mi tío, por ejemplo, que yo juego con él, uh-huh. él no podría jugar este juego.
Exacto.
Mientras que Dixit no tiene ningún problema.
Exacto.
¿Cierto? Porque mi tío puede hablar. Mi tío no puede mover las manos, pero él sí puede hablar. Entonces, ahí habría como Cierto, tiene cierto, no sé cómo se dice en español, ableism, pues es como...
Sí.
Habilista. Uh-huh. Entonces...
Pues ahí, no sé, porque también depende, o sea, si vas a hacer como un ranking absoluto, como en general, sí, no, pero absoluto tu ranking no. Personal...
No, absoluto no, es estoy hablando de Dixit y Monstrosity, sí, que sí, están, pues, por digamos, eso digo, están como en el mismo reino.
Entre esos dos, pues como sí. En general, como en todas las posibilidades, está ese tema. Uh-huh. Digamos, si es como... sabemos que nadie de los que va a jugar tiene
una discapacidad física,
esos retos. Entonces, yo prefiero Monstrosity. O sea, yo también he pensado.
Lo que pasa es que Dixit, por ejemplo, para que funcionara, alguien le tendría que sostener las cartas a tu tío, porque acordate que si uno ve una carta de alguien más, ya se arruina el juego. Entonces, no es como que vos le puedes como ayudar, ¿sí me entendés? No, porque si uno ya la ve... Está como ese aspecto de que, yo ya sé que esa carta la tenía Andrés en la mano.
Sí, pero pero hay un montón de hacks que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, a mi tío le tenemos una basecita donde él pone las cartas. Entonces, no he jugado Dixit.
Y él puede señalar cómo escoger.
Y él dice, la tercera de izquierda a derecha, porfa. Ponela, ¿cierto? Y entonces, y hemos jugado, pues, él le encanta los juegos de estrategia y los jugamos con él así. Y él es el que nos dice y siempre... ya sea que alguien juega a hacer como sus manos o entre todos, pues hacemos ese papel. Pero en este juego es...
Sí, pues, no se podría. Pues,
Él podría describir, pero entonces ese no es el único rol que puede... Solo puede participar en la mitad del juego. Uh-huh. Entonces como eso. Pero sí te entiendo. Si estamos nosotros tres o el grupo normal con el que nosotros jugamos que... pues somos muy afortunados y ninguno de nosotros tiene una discapacidad física que le impida pintar. Si a mí me sacan Dixit y Monstrosity, me voy por Monstrosity toda la vida. Puede ser porque ya Dixit lo he jugado hasta el cansancio, ¿cierto?
Sí.
Y Monstrosity no. Entonces... Uh-huh.
A mí es que me parece más divertido. O sea, me divierto mucho jugándolo. Dixit tiene como unos momentos de diversión más esporádicos, que son muy bacanos, y el juego en general es muy bueno. Pero este sí es como constantemente, o sea, te está pegando.
Es diversión desde principio a fin.
Dixit lo hemos jugado muchos años ya. Sí. Mucho, mucho, mucho.
Pero es lo que dice Santi. Mm. O sea, así sea la primera vez, Dixit tiene como unos picos de emoción, ¿cierto? Como, ¡ay, no puedo creer que miraron! ¡Ay, mira esta carta tan... Uh-huh. ¡Ay, todas se parecen, ¿cierto? Todas son súper buenas! Pero tiene picos. En cambio, Monstrosity es súper constante.
Sí.
En el excitement, en el nivel de diversión del juego y de emoción constante. Entonces,
muy real.
Sí. Además que el juego, pues, vale, en Amazon vale $24.
Sí.
Algo así, pues es como, yo ya lo tengo en mi lista, pues me lo voy a comprar.
Sí, súper accesible.
Pues para mí eso es uno de esos juegos que uno tiene que tener.
Cuando lo pidas, pedime uno.
Lo otro es que uno podría simplemente comprar una expansión,
ajá,
unos marcadores y una libretica. Y con eso puede jugar.
Ajá. Uh-huh. Sí, tal cual, sí.
O sea, lo importante son las cartas.
La vez que lo jugamos, el tuyo traía como unos... Era como unas... borrables, como unos tableritos borrables.
Sí.
Pero he visto las fotos en Amazon que trae una libretica. ¿Tiene las dos cosas o qué?
No, solo los tableros. No sé si es mi versión.
Porque yo vi la versión en Amazon y mostraba... Y había como una libretica con un montón de hojitas.
Ajá. Uh-huh. Sí, puede ser otra.
Hay dos editoriales que publican el juego. De pronto, una hace libretica y la otra. Sí, claro. Los dos géneros. Libretica y tablero borrable.
Bueno, hablemos de mi juego.
Ajá.
Bueno, no mi juego, pero el juego que yo les voy a
presentar. Yo ya iba a hacer una controversia. Este es juego, Alejo.
Primero que todo, esto es una primicia.
Sí,
vamos a hablar
por primera vez acá en la mesa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que otras personas ya han hablado, otros creadores
sí.
han hablado de él. Pero bueno,
pero es muy reciente, Alejo. Sí. Déjanos ser felices.
Bueno, nunca nadie ha hablado de él.
Exacto.
Ni siquiera los creadores.
Exacto. Nunca habían mencionado el nombre en voz alta.
Nadie sabe. El juego del que vamos a hablar, pues que yo voy a hablar hoy, es a Tachyon. Tachyon es otro juego de la editorial Azar, que va a salir pronto. Entonces, pues, su fecha de publicación sería este año, si todo sale bien, el 2021. Creo que el juego en este momento está en Baki, entonces creo que la fecha de entrega sería a final de año, si no me equivoco.
Baki es una plataforma colombiana de crowd crowdfunding.
Para los que no saben esto, o los que no entiendan el concepto, pues lo que es que tú propones tu proyecto ahí, en este caso es un juego de mesa, lo explicas todo y las personas que lo ven pueden decidir si hacer una precompra, por decirlo así, del juego, y así están ayudando a darle fondos a tu proyecto. Cuando se llega a cierto nivel, digamos que a sacar tu juego te vale 20 millones de pesos. Cuando has adquirido los 20 millones de pesos por medio de precompras de tu juego.
$6,000.
Exacto, $6,000. Lo que pasa es que el juego se produce y las personas pues recibirán una copia del juego o la copia que hayan decidido precomprar, porque hay diferentes niveles de juego. Está el juego normal, está un juego bonus con firmado, con foto, no sé, cosas así. Sí. Entonces el juego en este momento está en Baki.
En la descripción del episodio vamos a poner
ahí el link de Baki para los que lo quieran.
Sí, sí. Yo incluso en este momento pues estoy mirando la página de Baki de Tachyon.
Hay una versión deluxe, creo que.
Hay muchas versiones. Les iba a decir como un resumen, pero es que hay demasiadas versiones. O sea,
sí, está la versión normal con envío en Colombia, está la versión normal con envío en zona 1, que es hasta los Estados Unidos, y así viceversa. Dependiendo del país donde vivas, tiene un costo diferente el envío. Y obviamente la promesa pues de pago que vas a hacer al juego. Y hay una versión también premium, que tiene un inserto de madera, unos tokens diferentes, cosas así.
Cartas especiales.
Exacto. También hay una versión que viene firmada con dedicatoria y otra que te permite, creo que, incluir una carta que tú te inventas, cosas así. Bueno, en este momento el juego, como les decía, está en Baki. Es un juego para de 2 a 5 jugadores y tiene una duración de alrededor de 1 hora y media. Eso varía bastante dependiendo de la forma como decidas jugar el juego. El juego es diseñado por Javier Velázquez. Javier Velázquez, nuestro amigo de Bogotá, de Azahar Juegos. Azahar Juegos es una editorial colombiana que ha producido juegos como Xanadu, Ai, Guatavita, Hot Potato, Focus X, etc.
Tienen ya un buen catálogo de juegos.
Sí. Bueno, en resumen, ¿qué es Tachyon? Tachyon es un juego ambientado en el futuro, supuestamente, ¿cierto? Ajá. En el cual los jugadores...
Es que supuestamente.
Sí, porque...
Pues si es que hay futuro.
Si es que hay futuro, exacto, supuestamente. Es un juego ambientado en el futuro después de que el planeta Tierra se destruyó debido a una catástrofe ambiental. Entonces los seres humanos nos fuimos a vivir a otro planeta, los que sobrevivieron. Y desde ahí, ya que se lograron hacer los viajes en el tiempo, descubren los científicos que hay que mover y hay que cambiar ciertos eventos en la línea temporal para lograr que el planeta no se destruya. Entonces, la misión del juego es
como Terminator.
Hazte de cuenta Terminator, pero quítale todo lo que tenga que ver con robots. Y no es como Terminator. Es como Doctor Who.
Ok.
Tampoco es como Doctor, es como un episodio de Doctor Who, yo creo. Bueno, en fin, el todo es que hay que viajar a momentos en la historia, hacer cambios en la línea temporal para lograr que no se destruya la Tierra debido a esta catástrofe ambiental. Cada uno de esos momentos que se logran cambiar se llaman misiones, y en el juego lo que hay que hacer es entre todos los jugadores completar 12 misiones y se acaba el juego. Y ahí pues habría un ganador, la persona con más puntos. Pero el juego también se puede acabar si por medio de esto llamado, ¿cómo es que se llaman? Las paradojas.
Las paradojas.
Paradojas temporales, de tanto cambiar la línea del tiempo se crean esas paradojas. Si hay muchas paradojas personales, pues el juego se acaba y todos pierden, ¿cierto? Eso es básicamente, ¿cierto? El juego es de crear unas misiones, de completar unas misiones. Las misiones tienen unos requerimientos. Los requerimientos simplemente son viajar a lugares específicos en el tiempo, conseguir tecnologías, ¿cierto? Sí. Y entregarlas en otros lugares en el tiempo.
En épocas específicas.
En épocas específicas, en momentos específicos. Por ejemplo, entregarles armamento a los revolucionarios franceses durante la revolución para ayudarles a ganar más rápido. Ajá. O llevar por alguna razón un helicóptero al periódico Jurásico. Ahí, o sea, obviamente es una misión muy importante. Pero las misiones son cosas así. Es bastante gracioso e innovador, pues, esa... El texto detrás de las misiones es bastante gracioso.
Es que todo lo que proponga viajes en el tiempo siempre va. Sí. O sea, creo que los viajes en el tiempo por ahora se tienen que asumir de una manera graciosa.
Sí,
porque
claro.
Porque es una imposibilidad tan grande que pues solamente nuestra mente solo la puede asumir a través de la comedia, creo. Pues,
para los que se quieran hacer una idea de cómo el juego, cómo se juega el juego, es uno de esos juegos que tienen esta mecánica sencilla de que en tu turno vos haces un movimiento y resolves una acción. Uh-huh. Eso es.
O sea, ¿moves tu trabajador?
Sí, exacto. Hay 7 opciones de cosas que puedes hacer. Escoges una de esas 7 y la haces. Y otros jugadores, si quieren hacer la misma acción que tú, pues en algunos casos te tienen que pagar por hacerla porque uno va ocupando espacios. Y es eso. O sea, esa parte es muy sencilla. Lo que es de esos juegos en los cuales uno se demora es explicando las 7 acciones, ¿cierto? Pero ya es una cuestión de que en tu turno haces una acción, la resuelves, ya. Eso es todo. A mí me parece una de las cosas que más me gustó del juego es que la mecánica de movimiento y de viaje en el tiempo va, para mí, en mi opinión, está muy bien arraigada a la temática de viajar en el tiempo. Es decir, hay un movimiento que hace que viajes hacia atrás, hay uno que hace que viajes hacia adelante, y esta cuestión de alinear todas las cosas correctamente para completar una misión. Uh-huh. O sea, yo tengo que ir a esta época específica, en este continente específico, a llevarme esa tecnología, y la tengo que llevar a esta época específica durante este periodo, en este continente, para lograr la misión.
Yo creo que es importante describir un poco el tablero para que se hagan la idea de cómo es. Háganse de cuenta que es, si los que conocen CO2, más o menos es como el tablero de CO2, más o menos, ¿cierto? Es un circular, círculo, y está el polo norte o polo sur.
No, la Antártida.
Ah, la Antártida.
Oficial, la Antártida.
Ya, la Antártida en toda la mitad. Uh-huh. Y de ahí se desplegan varios continentes. No, uh-huh. no están todos porque sabemos que ya vienen expansiones. Bueno, pero no puedo decir eso. Pero entonces se despliegan los diferentes continentes y pues uno puede ir, lo que decía Alejo, uno pues su meeple puede viajar a cada uno de estos 5 continentes o al sexto, que es la Antártida, ¿cierto? Y en cada uno pues coger tecnologías. Pero aparte de eso hay como hay dos anillos que rodean el mundo. Uh-huh. Un anillo es el anillo de las épocas, uh-huh. ¿cierto? Que está la época prehistórica, uh-huh, sí. la época medieval,
la revolución tecnológica,
la modernidad, la no sé qué, hasta el futuro, pues, como ya la catástrofe ambiental. Y hay otro anillo más externo que es el de las temporadas, ¿cierto? Que puedes...
Estaciones.
Las estaciones, gracias. Las 4 estaciones. Uh-huh. Entonces, lo que uno tiene que hacer es...
San Antonio.
no son estaciones de metro, no. Santi. Lo que uno tiene que hacer es mover estos anillos y hacerlos coincidir de manera que yo pueda viajar al continente en la época específica, en la estación específica. Ojalá que esté la tecnología que necesito, tomarla para poder usarla para completar alguna de las misiones.
Sí, digamos las tecnologías, uno tiene un tablero personal donde va guardando las tecnologías que va recogiendo, ¿cierto?
Sí.
Y el tablero está dividido como en los tipos de tecnologías, pero es más como la época. Hay dos especiales que son como las ambientales
y las de futuro.
Y las futuristas. De resto son todas las épocas. Entonces, si yo cojo, no importa dónde la cogí, si voy a X continente y cojo una tecnología, no sé, social, no me acuerdo cómo se llaman las tecnologías. Cultura, creo que era una.
Sí, cultural es una, uh-huh. militar es otra.
Entonces, digamos que estamos en el Renacimiento y cojo una tecnología cultural, entonces esa la pongo en mi tablero en el área del Renacimiento. Entonces yo ya sé que no solamente es cultural, sino que también es de Renacimiento.
Exacto. Y si hablamos, por ejemplo, de tecnología militar durante la Edad Media, estamos hablando de catapultas,
ese tipo temáticamente de cosas. Exacto, representan ese tipo de cosas. Y mi objetivo como tal, lo que me pide es, listo, pues recógete estas tecnologías, es como un pick up and delivery, uh-huh. ¿cierto? Como un juego de repartidor de pizzas intercontinentales, intertemporales. Ajá. Y de sabores diferentes. Porque la pizza de vegetales del Renacimiento es diferente a la de la prehistoria.
Obviamente.
Todos saben esto. Entonces, mi objetivo, lo que me está diciendo es como, mira, pues así como decía Andy, en este continente, en esta era, en esta estación, necesito que lleves por lo menos estas tecnologías para completarme. Y te doy tantos puntos.
Ajá.
Pero esas tecnologías debes haberlas tomado de estas épocas en específico. Uh-huh. Uh-huh. Y los objetivos uno los puede completar como a mayor grado. No solamente, hay como tres niveles de cada objetivo, que mientras más lo hagas, más puntos te da. Uh-huh. Y ahí hay un tema pues como complicado de, bueno, le sigo trabajando ese objetivo, los hago rápido, cosas por el estilo. Uh-huh. Así es ahí más está o la menos estrategia. Cómo sí. funcionan los objetivos.
Hay un catch muy uh-huh. importante y es... les hemos estado hablando de un montón de piezas que se mueven en el tablero, ¿cierto? Un tablero central que es para todos, pero están estos anillos que se mueven para un lado y para el otro. Y en tu turno...
Importante, los anillos no se mueven físicamente.
No, sí.
Sería una nota que se movieran.
Sí, sería brutal, pero pues
uno, hay un... Uno se mueve en ellos.
Sí, pues, pero...
Pues que yo me lo hubiera imaginado como ¡oh, anillos!
Más o menos. Pero la idea es que cuando uno va a mover, uno puede mover... Háganse de cuenta, pues, uno o dos ticks en uno de los dos anillos.
Como si fuera un reloj, como me muevo una o dos horas para atrás, una o dos horas para adelante, dependiendo de cómo sí. esté haciendo la cosa.
El caso es que uno lo hace. Eso no te alcanza, la mayoría de veces no te alcanza a llegar a lo que uno quiere. Uh-huh. Entonces, lo que uno, este juego a lo que apunta es a que eso en la mitad es un rompecabezas y tú estás intentando... constantemente alinearlo, armarlo, ¿cierto? Sí. Para mí, yo jugando este juego, yo siento que es como si fuera un cubo Rubik uh-huh. que estamos entre todos intentando armar, pero yo tengo de a un movimiento o dos movimientos, pues de a un swap o dos swaps a la vez,
sí.
y luego te paso el cubo Rubik a ti. ¿Qué pasa? Que hay una, o sea, hay una misión última que es, ojalá quede el cubo Rubik supremamente bien armado. Pero entre la mitad yo a veces necesito que me quede una cara de cierta manera o una cara de cierta otra. Entonces, por lo general, yo le doy una vuelta para un lado a uno de los anillos y uno es como, por favor, que nadie lo vea, que nadie lo vea. Y es uno como haciendo una fuerza todo el tiempo mientras me llega mi turno a que nadie mueva eso.
Eso es súper importante porque creo sí. que no lo hemos dicho. Todos estamos en la misma línea como temporal, digamos. Sí. O sea, nos podemos mover a diferentes continentes. Pero cuando estamos en un punto en el tiempo, todos estamos en ese punto en el tiempo. Uh-huh. Entonces, si lo que decía, si en el turno de Andy lo movió al Renacimiento porque necesitaba algo y yo necesitaba otra época, es como, Andy,
¿por qué?
¿Por qué yo necesitaba la prehistoria y ahora para devolverme no me alcanza y tengo que hacer vueltas?
Sí.
Y es, a mí eso creo que es lo que más interesante me pareció. Como que compartimos, es el cubo Rubik que todos compartimos y queremos armar diferente.
Ajá.
Y me gusta porque es frustrante, mas no es imposible. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, mas no es imposible. A veces la suerte da que cuando cae tu turno está justo donde lo necesitabas. A veces te toca hacer movimientos para lograrlo. Pero es frustrante, mas no imposible. Eso me pareció bueno.
Ajá.
Al menos hasta donde, pues, las reglas en donde estaban en este momento, como quedaron, porque tengo entendido que no siempre fue así, que hubo ciertos cambios que se le hicieron.
Sí. Entonces
eso me pareció.
Para mí, este es un juego que es buen juego. Es un juego para las personas que les gusta estar constantemente armando un rompecabezas en su cabeza.
Sí.
¿Cierto? Es como si te gusta ver un montón de piezas y al estilo. Una mente brillante, imaginarte y decir, esta se tiene que mover para allí y esta se tiene que mover para allá, y luego puedo tratar, y como ver todos esos patrones emergiendo, creo que este es un buen juego para ti, porque me parece que o sea, tiene unos elementos como de euro, pero es más como tipo puzzle, pues pienso yo.
Sí, y más que todo, o sea, tipo rompecabezas, por el hecho de que es un juego que no va escalando en tu habilidad a medida que lo vas jugando. Uh-huh. Es decir, vos no ganas poderes nuevos o no se hace más fácil lograr cierta cosa a medida que el juego va avanzando. No, o sea, uno está armando ese rompecabezas y dándole vueltas a esta misma cosa para sí. lograr misiones diferentes. Eso sí, ¿cierto? Uh-huh. Pero en realidad, o sea, tú no ganas nuevas habilidades. Aunque esta cuestión de las cartas, tiene unas cartas que se llaman anomalías que las puedes comprar y utilizar, que te ayudan como a lograr ciertas cosas en el juego.
Sí, las típicas cartas de evento, cartas de acción.
Esa es una variación. Sí, Santi, ¿vas a decir algo?
Sí, digamos con lo que decía Andy, de así una mente brillante, pues rompecabezas, cosas así. Los que no saben qué es una mente brillante, es una película de este man de teoría de juegos que se me acaba de olvidar el nombre.
De John Nash.
De Nash, sí, eso, gracias. Tiene eso, pero también tiene algo de pronto un poquito en contra, que es, pues yo puedo tener la mejor idea en mi mente abstracta, pero hay que esperar que pasen los turnos de los otros.
Sí.
Entonces, es como también balancear un poquito esas dos cosas.
Sí, creo que es que la palabra clave para mí ahí es como la frustración, y entiéndase no frustración como algo malo, sino como un elemento del juego, ¿cierto? Y hay que aprender a... este juego te obliga a manejar la frustración, ¿cierto? Y es como... porque, bueno, no es como otros... ahorita, antes de empezar a grabar, hablábamos y lo comparábamos de pronto con The Stars Are Right, de este man del que hace Munchkin. No me acuerdo cómo se llama el man. No importa, ese no es un buen juego. Pero en ese, las cosas cambian tanto, 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 que es como completamente imposible yo poder armar las cosas para mi turno. Pero...
ese juego fue una de las peores... experiencias lúdicas que yo he tenido en mi vida, jugar The Stars Are Right. Y eso que a mí me gustan los juegos de Cthulhu.
Pero ese es de Cthulhu.
Y es horrible.
Ese lleva la frustración a un extremo maluco. Pero este me parece que frustra, pero para las personas que les guste ese elemento de tener un puzzle y que se les va. O sea, que cuando empujan aquí sale la pieza por el otro lado y no sé qué. Uh-huh. Creo que tiene ese elemento de frustración, pero juega bien con él, pues, sí. O sea, lo mantiene un poco balanceado, porque tampoco es completamente imposible, pues,
exacto, no.
Completar y hacer las misiones y todo eso, ¿cierto? Entonces es un juego que te está todo el tiempo como diciendo, ojo, pues, tiene que parar, o sea, pare bolas que y la gente cambió, ay, bueno, entonces ya qué movimiento tengo que hacer, ya sí. Qué es lo otro que tengo que hacer. Entonces uno tiene que estar como constantemente calculando, diría yo, como...
sí. O me conviene hacer otra acción primero, dejar que ellos muevan esto y ya es más fácil para mí ajustarlo en el otro turno, porque como es un track circular, eventualmente vuelve al mismo punto, sí. Entonces eso es...
hay una estrategia que yo no, pues que no la he intentado, porque solo hemos jugado el juego un par de veces, y es que me gustaría intentar como jugar muy aleatoriamente, como no preocuparme por los movimientos, sino conseguir tecnologías por ahí de manera aleatoria. Y después buscar misiones con lo que yo ya tenga, poder completar misiones. Pues sí. Creo que también sería una manera como de hackearle la frustración al juego, ¿cierto?
Puede ser difícil, no sé. Porque hay como 5 tipos de tecnologías y sí. Hay como 8 eras, entonces...
No sé. Son 6 eras, sí.
Puede ser difícil, pero sería interesante. Ajá. También el juego trae varias variantes.
Sí.
Que va la redundancia.
Varias variables.
No, y acordate que, por ejemplo, las tecnologías al final del juego dan puntos. Entonces puede ser una estrategia viable. Uh-huh. Asegurarse que el juego no se termine por paradojas y quedar con bastante.
Sí, creo que todo esto para decir que es un juego que premia la rejugabilidad, ¿cierto? Como
sí.
Que
sí.
La primera vez que lo juegues vas a sentir esa frustración a tope. Y ya después uno va a entender como, ah, bueno, está bien, sí, tengo que, o sea, lo que tengo que hacer es jugar con eso, o sea, tengo que aceptar esta frustración y jugar con ella, ¿cierto? Y empezar a utilizarla a mi favor, entonces.
Tiene, digamos que otras cosas que yo veo como positivas, la caja es pequeña.
Ay, me encanta.
Uy, sí.
Uy,
mejor el tamaño de caja en el mundo. Mira, es como, ¿qué? Eso es como una hoja tamaño carta, más o menos.
Es como, sí.
En ancho y largo.
Sí, es como 20, 25, 27 por 20.
No muy lejos de una hoja.
Y el hondo, sí, no digamos que son 7 doblones de oro, más o menos de hondo.
Sí. 4.5 onzas longitudinales.
Sí, no, por ahí que...
lonjas.
Una manzana verde cortada a la mitad.
Eso sí.
Pero como parada en un tercio.
Sí, más o menos.
Pero sí, el tamaño es perfecto porque es una caja pequeña con mucho juego, tiene mucha cosa.
Sí.
Y es perfecto porque es como, no me cabe en una mochila normal. Hasta
en una pequeña.
Yo sí, lo traje acá no a mi morral con el computador todo y no se lastimaron las esquinas.
No nada, tengo que comprar una mochila rara, extraña, y no tiene una forma rara, ¿cierto? No es como una caja hexagonal o circular, yo no sé, que es como imposible de encontrarle un espacio.
Necesitamos más juegos con formas raras. No, solo para
el contrario.
No, yo no. Los necesito.
Sí,
entonces, a mí me parece que, ojalá no, pues yo no sé cuántos diseñadores...
Ojalá este fuera el estándar.
No sé cuántos diseñadores nos están escuchando, pero ojalá la gente apuntara más a... Pues fue muy chévere esa época en la que los juegos salían en big boxes y luego llegamos como una caja cuadrada, como grande y aparatosa, pero cada vez que pasa, pues mientras más pasa el tiempo, es como, ay, tan buenos los juegos que no me ocupan tanto espacio. Sí. Pues que hay buen juego, que hay buena carne, sí, que no sacrifican juego, pero que me cabe en una mochila sencilla.
Sí. Otra cosa que resaltaría es, lo mencionamos al principio, pues es de una editorial colombiana, que es Azahar Juegos.
Ajá.
Creo que de juegos colombianos está entre los más complejos, pues como,
sí,
como
no,
un reto grande que se pusieron fue llegar y decir como, bueno, no, hagamos algo que no sea light.
Sí.
Como algo un poquito más con, no sé, con cuerpo.
Sí, porque ya hemos visto pues muchas, hay varias empresas de juegos colombianas, hemos hablado de varios, con varios de ellos, con Juana Games, le hicimos video a Puppeteer Games, a We The Monsters, etcétera, etcétera, pero sí, es lo que dice Santi, en esta dijeron, no, venga, subamos la barra un poquito y lo lograron pues para en mi
por lo menos en ese tema de complejidad.
Sí. Entonces, sí, bravo, o sea...
No, y yo, pues antes de, yo sí quiero resaltar una vez más que me parece que, porque nosotros hablamos mucho de esto, cuando hablábamos de juegos y componentes de los juegos, me parece que la conexión que hay entre mecánicas y temática está muy bien hecha. Eso es como la cosa que yo me llevo y le diría a cualquier persona, sí, que la tenga muy bien en cuenta, porque si se siente que uno está moviendo cositas.
Sí, no estoy moviendo lechugas hidropónicas.
Exacto, no, eso está muy bien.
Seguros.
Y ese es uno de mis puntos favoritos del juego. De las, ajá, cosas que más me gustaron, que más, sí, me llamó la atención.
A mí, digamos, algunas cosas, pues creo que hemos estado enfocados principalmente en lo bueno. Algunas cosas que sí hay que tener en cuenta, como decía, por ejemplo, ahorita Andy, que de pronto no es para todo el mundo, sino especialmente estas personas que le gustan, pues como los juegos más estilo rompecabezas. El juego, si no todo el mundo lo sabe jugar, o lo toma de cierta forma, se puede alargar. O sea, es muy dependiente de los jugadores,
es largo,
qué tan corto
es
largo, o
largo, sí,
es.
Es largo.
Cierto.
Yo no creo que se pueda hacer corto, la verdad. Creo que es un juego que cuando lo vayan a jugar, sáquenle mínimo unas 2 horas.
Uh-huh. Y es importante que en ese tiempo, pues digamos hora y media, 2 horas, lo que dure, lo que uno va a estar haciendo todo el transcurso del juego es el mismo tipo de acciones, ¿cierto? Estamos todo el tiempo viajando en el tiempo, viajando entre continentes, recolectando tecnologías y completando estas misiones, ¿cierto?
Sí, es un pick up and delivery.
Sí, entonces si eso no les llama la atención, pues entonces es bueno que vean tutoriales del juego, que vean reseñas para... como para tener bien claro las cosas. Pues creo que sí es necesario pues como ponerle esos asteriscos ahí que nos gusta, nos parece interesante, pero también pues no es que sea un juego tampoco así como perfecto, el dios de los juegos. O sea, tiene sus cosas y siempre es importante pues mirarlas. Ahora, si les parece...
¿Cuál es un juego perfecto, el dios de los juegos?
Sí, yo sí quiero saber.
Eso lo hablamos...
Te corché.
Tras de cámara.
Para no, mí yo no digo, lo hay. Yo,
sí, dale, perdón.
No. Entonces, ahora, si les parece que incluso, o sea, ustedes dicen, a ver, es un juego colombiano, quiero apoyar, es una empresa que realmente yo creo que la ha estado luchando por mucho tiempo y ha tenido juegos muy buenos. O sea, para mí, Xanadu es un juego muy bueno.
Es muy
bueno. Ahora, es excelente, por ejemplo, yo diría que me sigue gustando más Xanadu que Taquion.
Sí, a mí también, pero es algo más, pues porque a mí los puzzles me generan un poco de dolor de cabeza.
Pero es más, pero ¿sabes personal. Que, ¿sabes pues? Yo qué pienso? Yo creo que yo lo que haría con Taquion es que, o sea, si yo fuera a sacarlo por primer a la mesa con personas que no son muy en el hobby, pues gente nueva, familia, cosas así, yo sacaría más fácil Taquion que Xanadu.
¿En serio?
Sí, porque yo he intentado con Xanadu y no pegó
Xanadu
de la manera
es complejo,
que
exacto, Xanadu es complejo.
Exacto. Yo ya intenté con Xanadu porque como es tan pequeño y lo he llevado.
Pero sabes que en cambio
no me fue bien.
En cambio yo he sacado Xanadu con varios amigos, pues que vamos a una finca y no sé qué, y yo he llevado Xanadu y ha gustado. Y es más, tengo un par de amigos que se compraron Xanadu porque los jugamos en algún paseo, uh-huh, o algo.
A mí me fue bien Xanadu.
Pero
con
sí
gente,
entiendo que Xanadu es. Xanadu
gente
es
más
muy
joven o de nuestra edad que entiende juegos.
Xanadu cosas. Es muy complejo de explicar, me parece.
Sí.
A mí.
Uh-huh. Pero es con que, gente mayor, Xanadu no les gustó.
Es como un poquito más transgresivo. O sea, hace cosas diferentes.
Sí.
Este es un juego muy clásico. Sí. En el estilo como del hobby de juegos, sí. ¿Cierto? En el estilo de pick up and delivery, sí. En el estilo de...
De resource management.
Sí, de poner trabajadores en lugares para activar acciones, ese tipo de cosas.
Sí.
Lo que yo haría con eso es que a la hora de explicarlo, explicaría muy bien eso de que los jugadores son quienes llevan el paso del juego. O sea, el juego se puede alargar, pero también se puede acortar si se tienen en cuenta ciertas cosas, como la manera de completar las misiones. Porque una cosa que el juego tiene es que tiene como la misión tiene un mínimo para completarlo y además trae bonus para ganarle más puntos a una sola misión. Ajá. Entonces, si uno es completista y quiere lograr la misión con bonus, todo eso es lo que tiende a demorar el juego mucho. Entonces, de pronto haría mucho énfasis en como, hey, esto es lo único necesario. Y a la hora de la verdad, de pronto en este juego, cantidad es mejor que calidad a la hora de completar misiones, tener eso en cuenta. Haría como énfasis en eso.
Sí. Para mí... Yo creo que la crítica que yo le haría es la paleta de colores, pero es algo pues ya supremamente subjetivo. Y es, o sea, yo entiendo, van como por una estética muy estilo medio steampunk. Pues a mí me habla mucho de steampunk.
Steampunk suda,
¿cierto?
Sí, claro.
Como mucho sepia,
ay, mira que
mucho
hay...
café, mucho dorado. Y esa no es la estética, pues no es, sí, no es la estética que a mí más me gusta del mundo. Entonces, pues, como que tengo que... hacer un no es un esfuerzo, es simplemente como intentar hacer esa parte a un lado un poco, pero pues eso es mínimo. Pues
volviendo pues como a la idea que tenía ahorita, es pues si están en una posición que tienen el dinero para apoyarlo y dicen quiero apoyar una editorial colombiana y de pronto pasa un poquito a segundo lugar, que sea el juego perfecto para uno, porque pues la perfección es bien difícil. Uh-huh. Súper bien. O sea, es de esas cosas que uno tiene que estar pendiente. También ahorita pues que Baki está empezando a desplegar como plataforma, porque yo hasta hace poco no la conocía. Uh-huh. Van a haber más proyectos así y eso también es bueno pues tanto a nivel Colombia como a nivel Latinoamérica para que empiece a despegar como un poquito una industria pues, o por lo menos una escena diseño de juegos.
Una escena, sí, total.
Un poquito más serio. Ajá. ¿Cierto? Un poquito con más ganas. Y este es, pues, creo que hacía varios años, pues, no veíamos, pues, algo así. Ajá. O sea, hubo como uno que otro
hubo
intento.
Intentos, sí.
Pero muy bacano, pues, por ese lado, a mí me parece súper interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya para el último juego, como para terminar este episodio, es uno que a mí me ha... Me entusiasma mucho hablar de este juego.
Se te nota, wow.
Sí, está muy bien. No, se llama My City, de un gran diseñador llamado Rainer Knizia. El gran Rainer Knizia. Es publicado en inglés por Cosmos. No sé si lo publicarán en otros idiomas, pero salió en el año 2020 y fue nominado al juego del año en el 2020. Y fue nominado al juego más innovador en los Golden Geek. Y fue... Espérate, Iberes. Fue... Ah, perdón.
Tan, tan, tan. Tana.
Así, fue nominado al juego más innovador en los Golden Geek. Y fue nominado a mejor juego intermedio.
Juego más geekeador en los Golden...
El juego de más ciudades propias.
No sé, Golden Geek Medium Game of the Year.
Ah, bueno, pues sí. Por ejemplo...
juego más mediocre del año. No fue bueno, no fue malo.
Monstrosity, me imagino que esa es la que sigue de Light.
No, Andy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ganó el Medium Game Award en mi corazón.
Y está nominado a Mejor Juego Familiar del Año de Board Game Geek también. Bien, ¿cierto? Como les contaba, es diseñado por Rainer Knizia, entonces no se esperen una temática rara. O sea, el juego en temática es una bobada. Es basado en estas mecánicas de tetróminos que está muy de moda, que la puso muy de moda, pues no la inventó él, pero la puso muy de moda Uwe Rosenberg con juegos como... ¿cómo es que? Patchwork, juego Indian. No, Summer Cottage. Indian Summer o Indian Festival, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, son juegos en los que tú estás tomando unas piezas, se llaman tetróminos porque es como piezas de Tetris, ¿cierto? Uh-huh. L's, cuadrados, Z's, y las intentas ubicar en tu tablero de una manera, pues de manera que cumplan ciertas reglas que trae el juego. Y a medida que vas poniendo, pues vas ganando puntos. Hasta ahí, nada de innovación, nada raro. Y aquí viene el twist. My City es un juego Legacy.
Legacy, Legacy, tan, tan, Legacy, tan. Legacy.
Legados.
Legacy en una manera apropiada, me parece a mí.
Bueno, si alguien no sabe qué es un juego Legacy.
Legacy es un juego en el que normalmente, ¿cómo funciona un juego de mesa? Un juego está contenido en la caja, uno abre el juego, lo pone, jugamos, terminamos de jugar, lo guardamos y ya. Y cuando vamos a volverlo a jugar, repetimos ese todo ese proceso otra vez desde ceros. Los juegos Legacy lo que hacen es que entre partidas, o sea, la manera como terminó una partida va a influir la manera como empieza la siguiente. Uh-huh. Entonces, hay gente que habla como de campañas, ¿cierto? O de episodios, pues que son juegos episódicos y esto. Y están diseñados, obviamente son juegos para jugarse, no sé, este está hecho para jugarse 14 veces. Hay juegos Legacy
14
que
capítulos.
14 capítulos. 16 cada, capítulos. 16
cada
capítulos.
Capítulo son varios juegos, ¿no?
No, no, no. Son 8 capítulos, son 16 episodios.
24.
Okay. No me acuerdo.
Son 3 por capítulo.
Bueno, sí. Eso no importa.
24 veces, amigos.
No importa.
La cosa es que, cada vez que lo vayas a jugar, si estás jugando un juego Legacy, pues tiene sus pros y sus contras, principalmente que tenés que jugarlo siempre con las mismas personas. Estos Ajá. juegos es muy difícil de introducir un nuevo jugador o es muy malo cuando un jugador pues se sale. Y siempre vas, o sea, las cosas que hiciste en este juego, las decisiones que tomaste en este juego, van a tener repercusiones, se supone, en un juego Legacy, en tus Uh-huh. futuras partidas. Entonces, de por sí, cuando ya te estés, o sea, si estás pensando en My City como un juego para comprarte o alguno Legacy, tenés que tener en cuenta que es un juego que los juegos Legacy son para jugarlos muchas veces.
Y con las mismas personas, ojalá.
Y con las mismas personas.
Eso hay que tener.
Depende del juego, pero sí.
Pero, o sea, uno normalmente uno juega un juego y uno compra un juego, perdón, y es normal jugarlo una o dos veces, ¿cierto? Y muchas veces ahí mueren casi todos los juegos, casi todos. Hay muchos juegos pues que vuelven a la mesa una y otra vez, pero estos juegos Legacy, por la manera como están construidos y diseñados, te obligan a que vuelvan a salir a la mesa, ¿cierto? Porque uno los compró fue para eso. Además que están diseñados de una manera, por ejemplo, My City tiene que uno lo abre y uno hace la primera partida y es una bobadita. Y luego le dicen, abra el sobre de episodio 1. Entonces uno abre el episodio 1. Y de ahí salen cosas.
Como
salen,
un dinosaurio, pueden salir, ya hay exacto, dinosaurios en el juego.
Ya hay dinosaurios, salen zombies, salen ataques alienígenas,
obvio, por supuesto, salen
viajes
virus,
en el tiempo,
salen etcétera, coronas. Etcétera.
Exacto. Uh-huh. Entonces, SARS.
Taquiones.
Entonces, y estos juegos están diseñados para revivir esa experiencia que uno tiene de cuando uno compra un juego nuevo, ¿cierto? Que uno compra el juego y uno abre la caja y ¡ay, qué bonito! Y es como de volver a vivir esa primera experiencia que uno uh-huh. tiene con un juego.
Sí.
Ya hemos hablado en otros episodios sobre juegos tipo Legacy y cómo, aunque es una filosofía de diseño, una propuesta de diseño bastante interesante, yo diría que uno o dos lo han logrado, ¿cierto? Uno o dos instancias de juegos tipo Legacy han logrado hacerlo bien. El resto, pues, se quedan pues, como cortos, en mi opinión, ¿cierto?
Sí.
Es una propuesta interesante que todavía no ha madurado, me parece a mí, uh-huh. ¿cierto? Y este es la propuesta de Rainer Knizia de un juego tipo Legacy, en el que él, como casi siempre suele hacer en sus juegos, él le dice, no, venga, no le metamos tanto fluff, tanta pendejada y tanta historia y tanta no sé qué, ¿cierto? No, venga, hagamos esto. Y entonces, Eso se supone que tiene una historia, pero la historia, sí, pues, pero, no, no, o sea, lechugas hidropónicas creciendo. Sí, no,
pero es importante porque...
Pues es Rainer Knizia.
La lechuga empieza a crecer en un terreno de una forma. El siguiente capítulo es como, se te mojó la lechuga. Ajá. El siguiente es como, alguien cogió una hojita de tu lechuga. Ajá. Y el siguiente es como, tu lechuga tuvo hijos.
Luego la lechuga descubrió oro. Sí. Entonces ahí la fiebre del oro.
Y la lechuga también se volvió religiosa.
Sí.
Y esto es y no es spoiler porque son como los en los sobres detrás dice como el nombre del capítulo.
Sí. Entonces es como la historia de la exploración del oeste, del lejano oeste en Estados Unidos. Pues lo quieran ver. Eso es más o menos, sí, ¿cierto? Cada partida uno está haciendo su ciudad. ¿Y cómo se juega? Entonces todos arrancamos con un tablero de cuadrículas y tenemos nuestras... Cada uno tiene su set de piezas de tetróminos aquí a un lado. Uh-huh. Y luego hay un mazo central donde uno lo saca y dice el cuadrado 2x2 rojo. Entonces todos cogemos el cuadrado 2x2 rojo y lo ponemos en donde queramos en nuestra ciudad. ¿Cierto? Y así.
Siguiendo ciertas reglas de posicionamiento.
Sí, que no son tan importantes. Entonces, el primero es muy normal. Pues la primera partida te enseña pues cómo jugar, te da unos punticos, no sé qué. Listo. Pero luego, al final de la primera partida, te dice al que quedó de primero, ya no puede construir en... O sea, hay una roca, caen unas rocas, yo no sé de dónde... brotan rocas del piso.
Uno pone un sticker de una piedra.
Y
pues
te dan un sticker de una piedra y ya a partir de esa... Que la tenés que poner. Y entonces a partir de esa partida en adelante, si no tapas esa roca, entonces eso te va a quitar puntos al final de cada partida.
¿A quién le gustan las piedras? O sea, honestamente.
Y luego, y así va pasando. Entonces al principio es como los primeros asentamientos, luego la expansión, luego empezamos... Al principio hay un bosque donde no podemos construir y luego salen las reglas. Ay, perdón. Reglas spoilers. En que de pronto podemos entrar al bosque.
El bosque negro.
Y van así, pasando cosas.
Y de a poquitos se va expandiendo el mundo, pues, ajá, entre comillas. Y la cosa es que este juego coge lo Legacy y simplemente es a cada partida le agrega una reglita, o sea, le cambia una reglita o le pone una cosita.
Y como cada tres partidas es un capítulo nuevo, entonces es abrir un sobrecito nuevo, unas reglas nuevas, de pronto salen unos stickers, de pronto sale algo.
Un árbol, una piedra. Sí.
Ajá. Salen cositas nuevas y la emoción es muy charro porque es como uno se emociona, pero no es como cuando en otros Legacy que es como, sí, ¿qué irá a pasar acá? Sino que es como, ¿qué irá a pasar acá?
¿Qué irá a pasar acá? Pero el juego es tan sencillo. Pues porque, por ejemplo, en juegos tipo Seafall Legacy o Pandemic Legacy, eran juegos tan complejos y una partida duraba tanto tiempo que cuando terminábamos una y uno abría la caja para... O sea, la cajita de la siguiente partida y uno decía, ¿qué va a pasar? Es como, pero... O sea, una partida nos va a tomar 2 o 3 horas, entonces no nos da tiempo para jugarla ya.
Esa es la ventaja de
este juego. Está hecho para que cada partida dure, no sé, 20,
nos está
30
durando
minutos.
En ese momento entre 20 y 45.
Sí, no lo hemos terminado. Vamos un poquito más allá de la mitad. O ya casi, no, ya casi llegando al final. Creo que nos faltan dos.
Llevamos como 2/3, 3/4, algo así.
Y entonces cada partida es tan cortica que sale algo nuevo y hay una nueva regla. Uno medio se emociona, tampoco pues es que sea la emoción más grande del mundo, pero como la partida es tan sencilla, uno dice...
Ya estamos todos en la mesa y tenemos las cosas ahí.
Pues, y volver a empezar el juego es simplemente como voltear, inclinar el tablero, tirarlas a un lado, revolver el mazo y volver a arrancar.
Y como tenemos frescas las reglas, es leer como 2 parrafitos de lo nuevo que hay.
Ajá. Y porque la explicación de reglas es todo lo mismo hasta ahora. Además, pa.
Sí. O todo lo mismo, pero ya no se puede hacer tal cosa.
Yo tenía una pregunta y era que ya que estamos hablando otra vez de juegos Legacy y tenemos como, hablamos de esto que nos gusta, esto que no, del concepto. Tal vez se salió un poquito, pero sí quería decir de los juegos Legacy que ustedes han jugado, que hemos jugado juntos o que ustedes han jugado por allá aparte con sus otros amigos que tienen, con los que juegan.
Que precisamos.
Exacto. ¿Cuál es el juego Legacy que más les gusta de manera... subjetiva, pues porque
Pandemic Legacy
para mí,
Season Zero, sin
ya lo jugaste.
Season One.
Andy le gustan juegos que no ha jugado más. Sí, perdón, que no.
Perdón, me equivoqué.
Pandemic Legacy Season One.
Season One.
Y a vos, Andy.
Es que es muy subjetivo. Yo soy muy malo para tener tops de juegos.
A vos te gusta, que a vos.
Pero los dos que más me han gustado fue The King's Dilemma y Pandemic Legacy Season One.
A mí el que más me ha gustado es Time Stories. Trampa. Juegos Legacy.
Pero Time Stories no es Legacy.
Pues sí, es Legacy porque uno lo juega y tiene que volver a jugar con la misma gente y abre cosas.
No, tiene que volver a jugar con la misma gente.
Claro que sí, sino que traición. Yo no lo he jugado porque Andy no ha vuelto a mi casa. Pero a mí me gustó mucho porque me parece que tiene una manera de continuar la historia muy lógica. Y como a mí me gusta tanto la parte narrativa de los juegos, me gusta mucho sí, cómo lo hace.
Es una interpretación interesante del Legacy. Sí,
porque,
sí.
Porque vos continúas con el conocimiento que tenías del primer run al segundo run y eso me gustó. Ah, yo dije objetivo. Listo.
Solo que, o por lo menos lo que hemos jugado, todavía no tiene unas consecuencias muy graves o muy permanentes a las siguientes partidas. ¿Cierto? En Time Stories.
Pues realmente no hay.
Por eso no sé lo que hemos
jugado. O sea, es conocimiento.
Exacto. No sé
me
si.
Me parece lo que el conocimiento es esa parte de Legacy porque vos sí, volvés a correr un
espacio. Pero entonces, todos los juegos son Legacy, muchachos. Lo escucharon en la mesa. No. Taquion, que hablábamos ahorita, es Legacy porque es la próxima que juegues, tienes conocimiento.
No, porque también hay. No, porque también hay consecuencias de que si hiciste esto, perdés cierta cosa o si logras aquello, ganas cierta cosa para el próximo run. Claro.
Sí, no sí, recuerdo claro. Esa parte.
Sí, cuando hubo unos lados por los que nos metimos que perdíamos algo y cosas así. Entonces está eso. Porque a mí los otros, a pesar de, por ejemplo, a mí Pandemic, a pesar de, pues, me gustó y todo, yo sí sentía como que, bueno, ya quiero que se acabe la pandemia.
Para mí, a mí Pandemic me parece que duró lo que tenía que durar. Me parece que fue bien.
Lo que tenía más locura cuando uno perdía un escenario y era como, toca volverlo a hacer.
Sí, qué pereza.
Y se sentía como, pues ya lo perdí, más bien sí. Castíguenme.
Yo creo que esa fue la parte que lo hacía.
Sí, castíguenme y sigamos así. Adelante.
Exacto,
sí.
A mejuete. Fue eso. Sí.
Pero ya, se supone que era el segundo semestre del año, ¿cierto?
Porque cuando uno pasa el primero, el segundo no existe.
No, porque curas todo en el primer semestre.
Entonces no existe en el segundo.
Si no,
bueno,
pero
no quería My sacarnos City... de ahí, pero sí quería preguntarles eso.
Gracias, Alejo. Pero My City es... O sea, es todo lo que uno puede esperar de un Legacy de Rainer Knizia.
Sí, es como...
¿Cierto?
Y tomen eso como ustedes como quieran, cada pero uno quiera, sí, soy sí. 100% de acuerdo con eso.
Pero para mí, o sea, es muy bueno. Es demasiado disfrutable. Sí, claro. Pucha.
No, es bueno, pero es que... O sea, Rainer Knizia, ¿vos le dirías a Rainer Knizia que decorara tu apartamento, por ejemplo? No. O que escogiera tu ropa.
No.
O tu pareja, o tu comida. Es como...
A mí me gusta jugarlo con ustedes. No me veo jugando ese juego con ningún otro grupo. O sea, me veo aburrido en mi imaginación de esos otros grupos de juego.
Sí, puede ser.
Como que nosotros ya tenemos pues como nuestra dinámica y nos reímos de bobadas que realmente no existen ahí en ese juego. Y en ese juego sí que no existen.
Sí.
Ajá. O sea, ese juego podría ser algo de uno estar media hora callado sin hablar.
Ajá.
Y no se vería para nada afectado por esa condición.
Sí.
Porque además es un juego que normalmente es de un solo jugador.
Sí.
O sea, estamos jugando tres solitario. Juegos o cuatro juegos de un solo jugador.
Sí, sí, sí.
Donde vamos poniendo fichitas de Tetris.
Pues bueno, hay una medio carrera, medio. En más adelante en uno de los episodios sale algo.
Ya acabó.
Pero pues no, la verdad no. Sí, la verdad estoy intentando pues como sacar, como raspando la olla pues para sacar algo de ahí, pero no. Sí, es cierto. O sea, y ese juego se podría jugar como fácilmente, podría ser una aplicación. Uh-huh. Y se jugaría pues como más, sería como más sencillo.
Sería como, y además sería esas aplicaciones que uno juega mientras hace otra cosa.
¿Qué otra cosa, Santi?
Cualquier otra cosa.
Es como, estoy viendo un documental y a veces hay momentos en que quiero poner como unas
Candy
fichas.
Crush, sí. Pero es que para mí, o sea, yo pienso que es, o sea, es lo mismo que cuando ustedes no fueron... Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeño me dieron esa maquinita que era como 600 juegos en uno y eran 400 variedades de Tetris, uh-huh. 200 variedades de una carrera de carritos y ya,
sí.
¿Cierto? Y, sí. Pero yo me acuerdo que Tetris era... Pues Tetris tenía... O sea, Tetris es demasiado sencillo, pero tiene algo que es súper cautivador. Yo no sé qué es, pero es muy cautivador. Entonces, a mí me parece que ese cautivamiento, esa cautivación, no sé cómo se dice, está muy presente en este juego.
Yo creo que sí y no. Como que no está el tema del tiempo, o sea, porque Tetris tiene un ritmo muy claro,
sí.
Es que te van saliendo fichas y tú vas sintiendo como la presión subiendo, es porque cada vez te queda más difícil poner las fichas. Y una vez la pones mal, eso tiene consecuencias como en tu estrés de ahí en adelante y todo. Pero esto, este sí es como, o sea, uno sale una ficha que no le sirve y uno es como, ah, ya, eso fue como tu emoción alta, Rainer Kinizia.
Sí, pero uno vuelve a, es como Tetris. Uno pierde en Tetris y es como, ah, perdí. Bueno, volvemos a empezar, ¿cierto? Y eso es como lo mismo, ah, perdí. Bueno, volvemos a empezar. Y ya tiene una reglita más. Y uno ya aprendió. Y es como, lo hemos jugado, hemos tenido que como 3 o 4 sesiones de esto.
Algo así.
Y cada sesión hemos jugado muchas veces, por ahí 5 veces uh-huh. en cada una. Entonces es como, uno quiere porque uno siente que la primera partida de la sesión, uno dice, ¿cómo es que se juega? Yo me acuerdo que había cosas importantes, pero no me acuerdo. Y entonces uno hace todo mal en la primera. Y después uno dice, ah, ya, listo, sí, verdad. Entonces volvemos a jugar. Y como que son pequeños incrementos, pero no sé, yo lo siento muy, muy bien. Me gusta. Pues creo que es un juego que no intenta esconder su normalidad y su simpleza en nada.
Él no tiene problema con que le falte sal y pimienta.
Sí, total.
Él es como simple.
Él es un. Este juego es una tostada con mantequilla y un vaso de agua. Y es como...
Pero sin mantequilla. Mantequilla sin sal.
Pero es verdad, a veces uno... ¿Ustedes no les ha pasado que uno a veces se come una tostada solamente como un pan tostado?
Sí.
Y es como, ¡qué pan tan bueno!
¡Qué pan tan delicioso! Quiero otra tostada. Sí,
total. Pero claramente después de 3 tostadas de esas sin nada, uno es como, bueno, ya...
O ¿sabes qué? Es como
un glitch en la Matrix.
Pero se lo juro que esto no es malo, esto es algo bueno, es como comer crispetas sin sal y sin azúcar. Pues sí, uno es como comiendo, pues, ¿por qué comes? Yo no sé, pero es como no puedo parar.
Esas crispetas que le sirven a uno en un bar, que uno sigue comiendo, pero eso no sabía nada.
Pero Andy, necesitamos una intervención. Estás comiendo crispetas sin parar.
Muchas veces cuando me quedo sin... Pues yo compro maispira, que es súper barato. Si me quedo sin comida, pues ¿qué más voy a hacer? Hacer crispeta. Sobre todo en la pandemia me pasó mucho. Yo me quedaba sin nada que comer. ¿Y qué comía uno? Pues uno abre y escarba lo
que hacíamos videollamadas y es que Andy, estás como diferente. No, nada, yo estoy comiendo bien, lo juro.
Soy la dieta de la crispeta, muchachos. Ustedes no.
Y eso es My City.
Sí.
Yo sí recomiendo que se compren My City porque la verdad es súper bueno.
Yo en cambio, disfruto jugar el My City de Andy. Eso es todo lo que tengo que
para decir. Mí, My City sí es como ese juego que tiró los stats con un dado de 20 y sacó 10 en todo. Es My City.
Sí, pero prefiero un juego que sacó 10 en todo a un juego que sacó 20 en una cosa y sacó 5 en el resto.
No sé, sí. A veces uno quiere esa cosa.
No, sí, total. Sí, pero sí. Yo digo, en un mercado tan saturado de miniaturas impresionantes y el juego espectacular y la historia que, mejor dicho, tienes que poner atención para poder entender y no sé qué. Este juego es como, cálmate. Pues ven y tomémonos un té. Y
uy, voy a hacer un super hot take.
Ajá.
Me gustó más My City que Gloomhaven.
Yo no he jugado Gloomhaven y me gustó más My City que Gloomhaven.
Bueno, Alejo...
No, yo creo que no se puede comparar. Pues son...
Vivimos comparando cosas que no se pueden comparar.
¿Verdad, Andrés?
Para mí están muy de la mano. Pero, logran lo mismo, pero My City lo logra con muchas menos cosas.
Es que es esa cosa. Es como...
¿Cuánto vale My City?
Yo no jugué pues demasiadas partidas de Gloomhaven, pero yo la sentía como que yo
iba...
Lo logra con $35.
Yo iba a... como estar con unos amigos y disfrutar alrededor de un juego donde el juego estaba bien, pero era más por disfrutar porque eso era como que lo íbamos a jugar infinitamente, cosa que yo no hice. My City lo siento muy por ese lado, pero es como de media hora esa parte de vamos a jugar el juego y es como que no me tengo que concentrar tanto. O sea, como que en
sí,
mi
aunque...
caso, no sé, pues, pero eso es muy personal. O sea...
Pero es que Gloomhaven tiene una progresión de tu personaje. Y entonces no sé qué.
Es que nunca me importó. Otras cosas, entonces,
pero es porque solo lo jugaste como 2 o 3 veces.
Y es que a la cuarta ya es increíble.
Pues a la 50ava ya uno es como, ah, sí.
Le digo yo a la gente que quiere ver Doctor Who, véaselo. Los primeros 8 episodios son horribles, pero ya de ahí se empieza
eso,
a poner
mediocre. Eso digo yo cuando tengo citas. Es que no, a la cuarta se pone bueno esto.
Espera.
Pero sí, bueno, pues ahí, y eso es My City. Cerramos como si... así cerramos este episodio, con una tostada y un vaso de agua.
Exacto. Y de pan normal.
De pan blanco, sí.
Pan blanco.
Bueno, llegó la hora, esa hora del episodio.
Sí, que la anunciamos al principio, ¿todos se acuerdan? No, no se nos olvidó.
Es hora de decir por qué trajimos estos tres juegos a colación.
Curados con un hilo conductor en mente.
Hay algo que los conecta, un hilo rojo.
Obviamente. Exacto.
Hay dos lobos en tu corazón.
Mi hilo no es rojo.
Ups. Sí, claro.
¿Quién quiere empezar?
A ver, yo quiero salir de esto. Entonces, el tema central de estos juegos, estoy seguro, y esto no me lo inventé, o sea, todos lo sabíamos, es las paradojas, ¿cierto? Porque Monstrosity, paradójicamente, es muy bueno ser bueno y ser malo en el juego. O sea, ser bueno y ser malo escribiendo, ser bueno y ser malo dibujando, eso es como la gracia del juego. Es una paradoja.
Ni el Inspector Gadget estiró su mano tan lejos. Ajá, continúa.
Tachyon es muy literalmente, tiene paradojas, y es una de las mecánicas del juego, ¿cierto? Está incluido por ahí, pasan cosas, y bueno. Y My City es la paradoja de que te gusta el pan tostado blanco sin nada. Y a la vez es solo pan tostado blanco sin nada.
Ajá. Ok.
Bam.
I allow it.
Sí, paradojas.
Paradójicamente, Andy, ¿qué?
Yo lo veo como esto fue un viaje en el tiempo, pero hacia atrás. Escúchenme. Todo empieza, o sea, son tres juegos en el mismo universo. Todo empieza con My City, cuando empezamos a poblar el mundo, a descubrirlo y a expandirnos.
Veo problemas en el hacia atrás, en el futuro
calma,
cercano.
Calma. Luego, Tachyon nos muestra que, o sea, hubo un montón de cosas y llegamos a una, o sea, seguimos en esa expansión y llegamos a una catástrofe y la intentamos, o sea, pensamos que la podemos detener o revertir.
Ajá.
Y en ese intento de revertir, abrimos esos portales de Cthulhu que a Alejo tanto le gustan y salieron un montón de monstruos en Monstrosity. Y ese es el final de la historia.
Y nos dedicamos a dibujarlos. Ajá. Wow, no, ya yo no quiero contar la mía. Mi hilo conductor de estos tres juegos es el hecho de que los tres son juegos que hay que jugar varias veces. Monstrosity.
O sea, es un atos. Ese no es ni siquiera tostada. Es un pan espere. Con agua.
Monstrosity es un juego que lo vas a querer jugar varias veces porque es divertido y lo quieres repetir. Tachyon es un juego que yo creo que para en realidad apreciarlo hay que jugarlo varias veces porque tu instinto de jugador te lleva a completar lo que nos pasó con las misiones. Entonces, Tachyon creo que es un juego que tiene buena rejugabilidad y que disfrutaría jugarlo varias veces. Y My City es un juego que me toca jugarlo varias veces porque es Legacy. Entonces pasamos de lo que nos gusta, lo que es bueno para nosotros y lo que nos toca hacer, como la vida real.
Como la vida real, ¡pam! Eso estaba pensando. Alejo arregló esto increíblemente.
Sí, Alejo, porque yo dije, al principio tu hilo conductor se sentía como los tres tienen caja.
No, pero no dije
eso.
esa es la escapatoria para vos.
Eso lo tengo tapado en la mano. Si se te olvida, todo tiene caja. O no.
Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por apoyarnos, por seguirnos. Hacemos esto porque nos gusta saber que ustedes disfrutan lo que todas estas bobadas que nosotros aquí decimos. Y pues siempre que ustedes lo estén disfrutando, nosotros vamos a intentar seguir haciéndolo. Si nos quieren apoyar, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como @lamesamedellin en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pero
si quieren encontrar todo en un solo lugar, pueden ir a nuestra página web que es www.lamesa.club y ahí están los links a todos los lugares donde nos pueden seguir y encontrar nuestro contenido.
También, pues, así como decía Andy, pues agradecemos mucho que nos comenten y nos comparten. En la descripción van a encontrar pues varias de las cosas que divagamos y compartimos, pues, ¿cierto?
Poquito
algunas de ellas, por lo menos. Y también está, pues, no sé qué tanto está funcionando, pero tenemos un Buy Me a Coffee.
Ajá.
Que es slash La Mesa Medellín.
buymeacoffee.com/lamesamedellín, así pegado.
Que ahí también nos pueden apoyar de pronto un poco más tangiblemente.
Monetariamente.
Pero apreciamos igual que compartan, que crezcamos pues lo que es la mesa y lo que es pues como esta forma diferente de ver los juegos.
Sí, esa es la mejor manera de apoyarnos. Repartan esto por todas partes.
Nuestro próximo episodio va a ser sobre juegos piratas y juegos sobre piratas o algo así. No, eso es lo que habíamos hablado.
Acuérdense, no sabemos. Que sí. Vamos, lo descubrirán por en el
futuro. Se darán cuenta.
Alejo no nos acaba de sorprender.
Se van a dar cuenta de eso.
De pronto esto era un cascarrillo de piratas. No, pero bueno, sabe. Yo soy Santiago.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Andrés. Nos vemos.
Chao. Chao.